La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASI. Soy Gustavo Manrique, director de ese programa, líder del programa Tecnología en Gestión Industrial, y estamos acá en este espacio dispuestos a generar acciones de cambio, desarrollando nuevas alternativas para nuestras organizaciones y sobre todo como un recurso adicional para nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y, ¿por qué no?, también para todas las personas que nos están escuchando. En el episodio del día de hoy, siguiendo nuestra línea del fortalecimiento de las organizaciones colombianas, en particular lo que tiene que ver con las organizaciones de los sectores agro e industriales, principalmente en las áreas rurales, tenemos hoy el diálogo sobre lo que tiene que ver con la ventaja competitiva transitoria, pues principalmente para estos sectores de la economía, recordando obviamente que son temáticas que aplican para cualquier área de conocimiento, ¿no es cierto? Solamente que nosotros pues le damos ese contexto para dar, digamos, un matiz un poco más de casos, ¿no es cierto? Pues que sirva también como ejemplo y como elemento también de referencia para los demás factores y demás teorías que tiene que ver con nuestros procesos de aprendizaje. Bien, antes de empezar a ir al tema propiamente, sería bueno de pronto detenernos un poco a pensar o a definir ese concepto de la ventaja competitiva. Entonces tratemos de desglosarlo un poco, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de una ventaja, es algo que me hace distinto, ¿cierto?, de los demás. Algo que hace de pronto que yo tenga una condición de favorabilidad o que de pronto esté yo en un nivel un poco más alto, si se pudiera decir así, ¿no es cierto? Y que está relacionado obviamente con las fortalezas que tienen las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, si yo me pongo a comparar una empresa con otra, pues me voy a dar cuenta que hay factores que la diferencian muchísimo. Imagínese la empresa que quiere imaginarse del área donde usted vive, donde trabaja, ¿no es cierto? O de pronto cuando usted compra algún producto, qué sé yo, de la canasta familiar, algo que tenga que ver con él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una crema de dientes o una pasta o, no sé, una marca, por ejemplo, de jabón, qué sé yo. Imagínese la marca que quiera, la empresa que quiera, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué es lo que la hace diferente de las demás, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de esa ventaja, pero metámosle el apellido competitiva. Cuando yo hablo de ese apellido competitiva, imagínese usted una carrera, ¿cierto? Una carrera así de pronto que todos vamos a competir, todos contra todos, ¿no? Imagínese la pista, ¿no es cierto? Así el público, qué sé yo, ¿no? Algo muy, muy real. Pero tiene su contexto lo que estoy diciendo. Cuando hay una competencia, por ejemplo, en los Olímpicos o la carrera, qué sé yo, de San Silvestre o, bueno, cualquiera de esas carreras, todo el mundo sale trotando, ¿no es cierto?, corriendo a su máximo nivel, ¿no es cierto? Y muchos empiezan con la estrategia, o ni siquiera con estrategia, salen corriendo como dicen, así de afán, ¿cierto? Pero, como dice el dicho, del afán no queda sino el cansancio, entonces salen corriendo y la energía se les acaba dentro de cierta distancia, ¿cierto? Puede ser porque de pronto no tienen una capacidad pulmonar suficiente, porque de pronto no han entrenado, porque les ganó la ansiedad, ¿cierto? Y hay otros, también tienen una, de pronto, factores similares, que lo que hacen es mantener un ritmo, ¿cierto? Y conservar esa energía por más tiempo. O hay quienes de pronto empiezan más lento, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Cada uno tiene su estrategia. Y al final, ¿qué pasa en esa carrera? Después de usted dar tantas vueltas, ¿no es cierto?, allá a esa pista, después de haber recorrido tantas cuadras, tantos kilómetros, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Hay un ganador, hay un segundo lugar y así sucesivamente. Y entonces cuando yo hablo de ese primer lugar, algo hizo ese primer lugar que los demás no hicieron. Bueno, se puede decir trampa, también es parte del ejercicio, ¿no es cierto? No es legal, obviamente no es positivo, pero pues lamentablemente hizo lo que hizo para llegar a donde está. Y aquí de pronto le metemos un poquito el concepto maquiavélico, ¿no es cierto? El fin justifica los medios. Pero cuando empezamos a analizar un poco más allá esa persona o esa empresa que ganó esa competencia, entonces miramos y digamos que llega el periodista y le pregunta, oiga, ¿usted qué hizo para ganar? No, es que yo corrí más rápido. No, lo que pasa es que yo me preparé durante más tiempo. No, lo que pasa es que yo hice varias labores de hidratación. Qué sé yo, cada persona empieza a contarnos su historia. Y seguramente, cuando yo le consulto al segundo lugar, él me va a contar algo, puede que en algunos casos sea similar, pero no me va a decir lo mismo, ¿cierto? Lo mismo al tercero y así a cada persona. Cada uno tuvo su ritmo, su tiempo de preparación, ¿cierto? Su esfuerzo, su método de alimentación, por ejemplo. Y aquí es donde cada uno de ellos va haciendo algo diferente. Pero resulta y pasa que le metemos el segundo apellido, que es transitoria. ¿Qué pasa con esa ventaja competitiva ahora de carácter transitorio? Resulta y pasa, y aquí viene el core del ejercicio de la temática del día de hoy, pues esa transición o transitoria, ¿qué pasa? Pues que va siendo momentánea. Y aquí es donde empezamos a hacer un hincapié muy fuerte en este episodio. ¿Cómo logramos hacer algo transitorio? Como dice la canción, nadie es eterno en el mundo, ¿no es cierto? No hay una empresa que se posicione durante toda la historia como mejor lugar. Ay, pero ahorita hay empresas que están muy bien posicionadas, por ejemplo, Google, Amazon, Apple, Tesla, ¿cierto? Y empieza usted a tener unos referentes. Ok, está bien, yo reconozco eso. Y de pronto uno lo ve desde el punto de vista del apalancamiento o ya el capital financiero que ellos disponen y aquí ya empieza como uno a decir, bueno, saben, puede que tengan una mayor durabilidad. Pero resulta que los tiempos, como dicen, cambian. Voy a citar un ejemplo. A lo largo de los últimos un poco más de 100 años, la empresa que más ha dominado el terreno de las gaseosas a nivel mundial es, contésteme eso, la empresa a nivel mundial que ha dominado el sector de las gaseosas es, y usted ya me dio la respuesta. No voy a hablar de la marca, dado que no me interesa hacerlo. Resulta que si usted se pone a analizar, pues la historia, que empezaron elaborando un jarabe, que buscaban solucionar, creo que era la tos y demás, y pues descubrieron algo que era distinto a lo que estaban proyectando, pero que le empezó a tener un buen resultado en materia de refrescos para calmar la sed. Bueno, empezamos como a darle un montón de análisis, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, pues en su proceso de producción. Y entonces cuando lo miramos desde el punto de vista de la mercadotecnia, es cuando ya pues logran posicionarlo a nivel global, ¿cierto? Con sus múltiples estrategias. Pero resulta y pasa que hace un tiempo, dependiendo cuando se escuche claro este episodio, se va a acordar de un futbolista a nivel mundial, muy famoso el futbolista también, que estaba en una rueda de prensa y que agarró con las manos dos botellas de esa marca y las corrió y dijo, no, esa marca no, agua, ¿cierto? Y esto es un reflejo de una tendencia que se ha dado en los últimos tiempos, y no es que la haya propiciado, sino que es el efecto. ¿Y qué pasa? Que cuando él dice agua, recuerda que estamos en un momento histórico donde las personas empiezan a pensar más en su salud, ¿cierto? Y ya vamos a lo más natural. Entonces fíjense que cambia la percepción y esta organización automáticamente esa ventaja competitiva que ha tenido tradicionalmente, históricamente, tiene que cambiar, tiene que replantearse. ¿Y cómo ocurre eso? Vamos a ir a un corte de comerciales y ya profundizaremos este tema con la respectiva solución, ¿no es cierto? E identificación de la temática. Entonces ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés. This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en esta temática tan fundamental que hemos estado dialogando sobre esas ventajas competitivas transitorias y cómo se articulan con las necesidades de transformación, claro, esta productiva y competitiva de las organizaciones en el sentido de garantizar su permanencia en el mercado. Ahora, en este ejercicio que ya hemos venido construyendo de una forma tan agradable y tan acertada, empezamos a dialogar ahora sobre estos elementos que propician los cambios en las organizaciones. Y ya citando el ejemplo que planteábamos hace unos instantes, pues decíamos que cómo la empresa, a partir de las tendencias alimenticias, pues empieza a buscar otros rumbos o requiere hacerlo, ¿no es cierto? Y cómo garantizar entonces esa permanencia dentro de los propósitos, dentro de los intereses de los consumidores. Y eso nos lleva entonces a la autora, la autora que propone esta temática, que se llama Rita Gunther McGrath, ¿cierto? Ella dice que ocurre aquí un cambio importante que ni siquiera es de la organización, es que hay una mayor intensidad competitiva. Es decir, cada vez, seamos realistas, y para nuestros productores del sector rural, hay más competidores locales, nacionales e internacionales, ¿cierto? La cuestión es que eso genera o propicia cambios más veloces en las condiciones del mercado, ¿cierto? Entonces yo tengo mi producto, ¿no es cierto? Tengo mi forma de producir, tengo un tiempo establecido, tengo una historia, ¿no es cierto? Y de pronto, retrocediendo un poco al episodio anterior, les invito a que lo escuchen, empezamos como a dialogar un poco sobre cómo nosotros producimos y cómo producen los competidores. Y eso nos lleva entonces a destacar una necesidad enorme, y es de comprender que los mercados, como son tan variantes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que adaptarnos en principio para, digámoslo así, sobrevivir. Imagínese usted con el agua hasta el cuello, ¿no es cierto? En el mar, en un océano, ¿no es cierto? Y apenas la cabecita por fuera del mar, ¿cierto? Como que medio respiramos de toda esa competencia que cada vez es más voraz. ¿Y sabe qué? Y no lo digo para que se preocupe, que los cambios cada vez son más veloces, más rápidos. Y eso significa que la organización entonces tiene que replantearse constantemente. Pero no es para que nos asustemos, sino para que encontremos que esto es una oportunidad de cambio, de mejoramiento. Y entonces la autora Rita Gunther McGrath propone que estas ventajas competitivas demandan tres factores importantes para el cambio. Número uno, que la organización desarrolle estrategias de inversión. Número dos, dónde y cómo competir. Y número tres, que se dé esa reorganización empresarial. Ese es el tema que vamos a dialogar en este segmento. Primero, hablemos del factor inversión. Es cierto que el tema de la inversión es algo supremamente complejo. ¿Por qué? Porque la organización debe analizar muy bien cómo invertir el presupuesto que es limitado, ¿cierto? Yo pudiera tener un presupuesto ilimitado, gasté en lo que quiera, mejor dicho, pero lamentablemente los presupuestos deben ser muy analizados con un nivel de rigurosidad enorme. ¿Cómo distribuir esos recursos en producción, cierto? Es decir, ¿cuánto voy a invertir, por ejemplo, en materias primas, semillas, fertilizantes, pesticidas, ¿no es cierto? Y demás productos que están, que forman parte de mis insumos y mis materias primas, ¿no? ¿Cómo voy a invertir también en el pago de la mano de obra? ¿Cuántas personas necesito, cierto? Tanto de carácter directo como indirecto, ¿cierto? ¿Cuántos operarios? ¿Cuántas secretarias? ¿Cuántos gerentes? ¿No es cierto? Profe, pero es que yo soy yo con yo. Yo soy el empleado, yo soy el gerente, yo soy el mensajero, porque así es que ocurre muchas veces en las microempresas. Entonces, ahora analice cómo distribuye ese presupuesto. No, es que yo hago esas tres labores, tengo triple sueldo. Pues no, tampoco, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos distribuyendo esos presupuestos de tal manera que puedan funcionar para todos los elementos? Ahora, si yo lo veo desde el punto de vista de una empresa del sector agrícola, ¿cierto? Que yo tengo mi pequeña unidad productiva, ¿no es cierto? Tengo mi finca, tengo mi parcela, donde allí pues desarrollo determinados productos, ¿no es cierto? Tengo mi cultivo, tengo algunos animales, ¿no es cierto? Pues yo voy aprovechando esos recursos y la cuestión es cómo sacarlos al mercado. Bueno, pues sí, fácil, las labores logísticas, ¿no es cierto? Contratamos un vehículo, o tengo un animal o un vehículo para llevarlo a la plaza. Ok, eso es entendible. Pero la cuestión no es verlo como una organización de pronto enfocada en su supervivencia, sino con esa proyección de mantenerse en el mercado. Entonces, de esos recursos que yo estoy distribuyendo, que estoy vendiendo, ¿cuánto dinero me ingresa? No, profe, pero es que tengo que pagar deudas. Eso es entendible y yo creo que a todos nos ocurre eso, ¿no? A mí me llega el sueldo y lo primero que pienso es en pagar deudas, ¿no? Pagar colegios, pagar la cuota de la casa o el arriendo, pagar el carro o la moto, ¿cierto? Pero algo debemos conservar también, si es posible, o también definir efectivamente en qué invertir también. Y aquí yo creo que es uno de los factores importantes cuando tenemos una organización que pues tiene ciertas similitudes con los competidores y de pronto ocurre muy frecuentemente que pues todos producimos los mismos tomates, pues lo que hace diferente a una empresa o una finca sobre la otra que es el tipo de pesticidas, la calidad o el tamaño de los tomates, no sé, piense eso. Ahora, si tengo la labor de industrializarlos, por ejemplo, hacer los tomates en pasta de tomate o en una salsa o utilizarlos, no sé. Eso no es tema tampoco en ese momento. Ahora, ¿dónde y cómo competir? Muchas veces la competencia es dictaminada por el distribuidor o por el intermediario, ¿cierto? Entonces yo llego a la central de abastos y pues como todo el mundo le vende tomate, pues ellos son los que nos ponen los precios. ¿Qué otras alternativas hay para distribuir nuestro producto? Si esa es la única alternativa, bueno, vaya y venga, pues debemos acogernos a esas condiciones, ¿no? Pero si yo puedo establecer nuevas alianzas, por ejemplo, con mis vecinos, con mis aliados cercanos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, vamos a contratar un vehículo o yo tengo un vehículo, el vecino tiene un vehículo y vamos entonces a generar una estrategia de distribución, no llegando directamente a la central de abasto, sino mercados campesinos o vamos a ubicarnos de pronto en ciertos sectores o con determinados clientes, ¿cierto? Grandes superficies o de tipos de tiendas, qué sé yo. Cambiar ese chip de dónde voy a competir y de qué manera. Y finalmente, el tema de la reorganización empresarial. Yo creo que ese es uno de los temas más complejos, porque la reorganización empresarial no solamente es cambiar el orden de las cosas, ¿cierto? Cambiar el orden, por ejemplo, de las oficinas, del proceso. No, yo creo que va más allá de eso. Es adaptar a la organización a los cambios de la sociedad, ¿no es cierto?, del entorno del mercado, ¿cierto?, y también saber y ser conscientes que hay nuevas alternativas tanto de producción como de comercialización, distribución, ¿no es cierto?, y esas alianzas estratégicas que he sido un poco insistente en este último segmento. Y en este proceso, pues, dialogamos sobre factores que van a incidir en nuevas alternativas. Vamos al segundo corte de comerciales y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en el último segmento de nuestro programa Productividad Empresarial, en el cual vamos a dialogar un poco sobre los pasos que están relacionados con esas ventajas competitivas transitorias, sintetizando un poco los dos elementos o los dos segmentos más bien que acabamos de pasar. El primero dialogaba un poquito sobre las motivaciones, ¿cierto? las características y esos fundamentos de esas ventajas competitivas transitorias. El segundo, que eran los elementos que demandaban esas ventajas competitivas transitorias, lo que tiene que ver con la inversión, el dónde y el cómo competir, y finalmente la reorganización empresarial. Para este tercer y último segmento vamos a dialogar sobre algunos de los pasos que forman parte de esas ventajas competitivas transitorias. En primer lugar, y yo les decía que lamentablemente, creo que era esa la palabra que utilizaba hace unos momentos, lamentablemente las ventajas competitivas no son eternas. Y no son eternas porque los mercados son dinámicos, ¿no es cierto? Como dialogaba en el ejemplo, o en los ejemplos que planteaba en el primer segmento. Y son tan cortas que la organización tiene que estar repensándose constantemente. Cuando esas ventajas competitivas son menos duraderas, significa que la organización tiene que estar mirando constantemente el entorno donde interactúa. Las ventajas competitivas son más cortas no porque yo me quede quieto, y no solo por eso, sino porque precisamente la competencia no lo hace, no se queda quieta. Cada día hay nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos competidores, nuevos clientes inclusive. Y a veces de pronto entra uno en la depresión. Ay, no, es que esto, el negocio está malo. Ay, no, es que ya llegaron nuevos competidores. Ay, no, es que el gobierno, eso cada vez los impuestos son más, etcétera, etcétera. Las condiciones externas son constantes, son frecuentes. Y de hecho, no es por asustarlos, pero son también motivadoras de esa transformación. Y entonces, si yo tengo esa capacidad de analizar lo que hay afuera de mi organización, ¿no es cierto? Miro las noticias, analizo qué es lo que hay, ¿cierto? Reviso los precios de los productos en el mercado, ¿cierto? Miro las nuevas condiciones, las nuevas características, las nuevas tecnologías implementadas para ello. Profe, ¿pero qué hago si es que yo no tengo plata para nuevas tecnologías? Es cierto, lamentablemente yo vuelvo al tema de la inversión donde los presupuestos son limitados, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que tengo? Y ahora, para rematar, dice como dicen que no lo alcanza a dejar de levantar y ya otra vez vuelve y juega. Viene la competencia en distintas industrias. Uy, ¿cómo así? Claro, yo formo parte de la producción de tomates, ¿no es cierto? Sigo con mi ejemplo. Pero resulta y pasa que ahora entonces los restaurantes están pidiendo tomates que sean injertos. Y entonces significa que eso de una u otra forma a mí me afecta, porque es que yo produzco el tomate chonto. Bueno, discúlpenme, yo de tomate no sé casi nada. Entonces, eso me tiene que obligar a mirar a ver qué es lo que están haciendo los competidores. Y bueno, no, entonces no solo eso, entonces están demandando nuevos tipos de pasta de tomate para las pizzerías o para los restaurantes de pastas, ¿no es cierto? Y eso entonces tiene que sacudirme y decir, oiga, si bien no es directamente en el desarrollo de mi producto, sí puede tener que ver algo de una forma directa o indirecta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esto me obliga a pensar también? En los beneficios, en las bondades, en las características físicas, bueno, de hecho, fisiológicas también, nutricionales y demás, de mis productos, ¿no es cierto? Recordemos pues que estamos con este enfoque un poco más hacia la línea del sector agroindustrial, ¿no? Pero esto nos lleva al tercer elemento. No debo esperar a que llegue el cambio. Yo debo propiciar y acelerar el cambio. ¿Cómo transformo el mercado? ¿Cómo transformo el cambio? Bueno, en primer lugar me dieron el primer golpe y listo. Me levanto adolorido, magullado, me sobo, me aplico la pomadita, ¿cierto? Y ahora a seguir luchando, ¿cierto? Pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Y ahora qué significa eso? Entonces, debo analizar esas condiciones del mercado. Debo desarrollar alternativas, ¿cierto? No, es que no lo puedo hacer solo. Listo, busquemos aliados. Entonces, busquemos al vecino también que produce tomate. Ya no vamos a producir una carga individual de tomate, sino vamos entre los dos a producir dos. Y ahí hay otro. Y así sucesivamente, entonces, logramos establecer una alianza estratégica, una cooperativa, o alguna de estas figuras de nuestras empresas asociativas y organizaciones comunitarias, ¿no es cierto? Y empezamos a lograr esas alianzas y empezamos a buscar nuevas alternativas de negocio, ¿no es cierto? ya es más fácil acceder a financiación, a factores de logística. Bueno, eso ya que lo hemos dialogado en otros episodios, así que no voy a repetir lo que ya he dialogado. Y esto significa que nos lleva al siguiente elemento. Cuando yo ya establezco ese potencial, de pronto una mayor capacidad de negociación, de pronto eso incluso nos lleva a economías de escala, les invito a que consulten el término, nos lleva a pensar en la inversión en nuevas ventajas. No quedarme en lo que ya sé hacer, no quedarme vendiendo lo que ya vendo, sino buscar propiciar esa transformación, ¿no es cierto? Y lamentablemente volvemos a lo mismo cuando yo ya he dado ese golpe interesante en esa carrera, ¿cierto? Cuando ya mi competidor se levanta, se repone y empieza a desarrollar sus estrategias, no puedo quedarme en lo mismo. Debo transformarlo, ¿cierto? Buscando nuevas estrategias que disminuyan esas ventajas, ¿cierto? Y que generen la reorientación de la inversión. Es decir, cambiar, innovar, la disrupción, ¿cierto? La inversión en desarrollo, que son factores supremamente importantes. Y efectivamente esto no se queda ahí. O sea, vamos más allá. Esto nos va a permitir o nos va a propiciar la preparación para generar esas nuevas ventajas. ¿Cómo así? Pero si yo ya desarrollé ventajas, ¿ahora me está diciendo que genere nuevas? Sí. Los mercados son dinámicos, son cambiantes, se transforman. Y si yo entonces tomé una acción que en su momento me dio buen resultado, listo, chévere, ¿funciona? Sí. ¿Seguirá funcionando? Posiblemente. Pero si me quedo en la misma, posiblemente en el momento menos pensado me alcanzará mi competidor. No significa que cambie lo que está bien. Lo que está bien, manejémoslo, ¿cierto? Pero si tenemos la posibilidad de transformarlo, hagámoslo. Uy, profe, ¿pero cómo lo hago? ¿Se ha puesto a pensar que hay nuevos mercados? ¿Que hay mercados potenciales o inexplorados? ¿Que de pronto podemos pensar de pronto en exportar? Y eso nos cambia un poquito el chip, un poco el panorama. Y eso nos entonces invita a reasignar los talentos en nuevas oportunidades, Las personas son expertas en sus áreas respectivas, ¿no es cierto? Cada una de las personas que nosotros tenemos contratadas. Ah, pero es que aquí el muchacho es nuevo y yo ha llevado por ahí un mes. Sí, pero él va conociendo del negocio. A la gente le gustan los retos. Y esto es algo bueno porque nos permite también entender que el negocio, que el mercado, que las dinámicas comerciales, también eso exigen que replanteemos esas ventajas de las personas. Entonces, las personas saben actuar, saben comportarse en sus unidades productivas, saben mejorar las estrategias, saben hacer lo que saben hacer, mejor dicho. Replanteemos esas acciones que hacen las personas. Que no, pero es que yo no puedo cambiarlo de su área de trabajo por en otro lado. No, asignar, considerar nuevos retos. A partir de ahí, entonces, eso significa que también vamos a tener que considerar la inversión en el desarrollo de nuestros equipos. Y finalmente, el ajuste en las áreas de marketing y de branding, es decir, el reconocimiento de la marca, ¿cierto? Y buscar esas nuevas alternativas que permitan a nuestros clientes y consumidores que entiendan esas nuevas líneas, esas nuevas estrategias y esas nuevas posibilidades dentro del negocio. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio y no me queda nada más que agradecerles a todos por su paciencia, por su buen gusto, por escucharnos y sobre todo por su disposición en estos ratos tan agradables de todos los jueves en nuestro programa de productividad empresarial. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de semana.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.